programas AFOS que los hace inelegibles para ingresar a Estados Unidos. Estamos enviando un mensaje. Estados Unidos está firmemente en contra de la corrupción, indicó el secretario de Estado Mike Pompeo a través de su cuenta de Twitter. El Departamento de Estado explica en el comunicado que Moreno es acusado de recibir personalmente sobornos de dinero o propiedad para influir en casos civiles y penales, además de acciones judiciales, y recuerdan que fue incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC por sus siglas en inglés, del Departamento del Tesoro en 2017. En marzo de este año, la Fiscalía del Distrito Sur de Florida presentó oficialmente cargos por supuesta conspiración para cometer lavado de dinero en relación con la corrupción. En conversación previa con La Voz de América, Ariana Fajardo, fiscal del Distrito Sur de Florida, relató que, en la aplicación de la visa que Moreno presentó para entrar a Estados Unidos, dijo que por su trabajo como juez en Venezuela ganaba $12,000 al año. Cuando nosotros empezamos a investigar la situación aquí, él tenía depósitos en su cuenta aquí de $3,000,000 y esa es una cuenta, dijo Fajardo. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Danilo Fuentes Cortés y Ariane González.
Vamos que llegamos los cubanos. Raga chaca, raga chaca, raga chaca. Papi, raga chaca, raga chaca, raga chaca. Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Y mis amigos, muy buenos días, bienvenidos todos. Muchísimas gracias por estar conectados desde ya con este programa. En este hoy que se llama miércoles por la mañana, cuando faltan solamente 162 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Hoy rompemos esta tortilla y armamos este tremendo revoltijo aquí con muchísima información, muchísimas cosas que han estado pasando en el mundo. Primero que todo, quiero comenzar con una noticia positiva, siempre tratando de empezar por lo menos con noticias que nos alegren un poco el día. Y es que otra vacuna con excelentes resultados en desarrollo, señores. Esta se conoce como la vacuna de Oxford. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha sido desarrollada por investigadores de esta Universidad de Oxford en el Reino Unido. Oxford, la segunda universidad más antigua del mundo. En el año 1100, ya esta universidad, este establecimiento educativo, estaba impartiendo clases como tal, fíjense ustedes. Y ese prestigio, bueno, pues nada, lo mantiene hasta ahora. Y lo hace de una manera muy linda para el momento con el desarrollo de esta nueva vacuna contra el coronavirus. Dicen que se ha logrado una respuesta inmunológica tan potente como la que desarrollan, la misma que desarrollan las personas que se han infectado al virus. Más de 1,000 voluntarios participaron en el ensayo clínico. El informe lo ha publicado la prestigiosa revista científica The Lancet. Y dice lo siguiente: la vacuna ensayada ha logrado generar anticuerpos neutralizantes necesarios para bloquear el virus y también inmunidad celular, el tipo de respuesta capaz de eliminar las células del organismo infectadas y generar memoria inmunitaria. Esto de la memoria inmunitaria es muy interesante porque, sería inmunizarnos totalmente sobre los efectos de este coronavirus. O sea, si en caso de que recurvara, pues estaríamos libres también. Ahora van a hacer pruebas con miles de pacientes, porque solamente se hicieron con 1,000 pacientes, con 1,000 voluntarios, no pacientes, voluntarios, porque estos voluntarios no estaban infectados. Así que, y se van a enfocar en dos países, fundamentalmente Brasil y Sudáfrica, dos países que de hecho les ha dado durísimo el tema este del coronavirus. Si todo sale bien en esta última fase, los investigadores que están aliados con una farmacéutica llamada AstraZeneca, dice que comenzarían a producir, escuchen esto, nada más y nada menos que 2,000 millones de dosis antes de que culmine este año. Esa es la, fíjense cuán esperanzados están los científicos y los médicos que están involucrados con este estudio. A mí me gusta esto, que lo que está pasando con las farmacéuticas. Ayer hablamos de esta otra compañía, Moderna Therapeutic, una compañía especializada en biotecnología, que acaba de dar también la noticia de que está en la última fase de otra vacuna, que ha tenido excelentes resultados también en los pacientes y que comienza la próxima semana en la última fase, la llamada fase 3, con 30.000 pacientes. Eso va a ocurrir aquí en los Estados Unidos, 87 zonas dentro de los Estados Unidos van a estar buscando pacientes para que participen en esta última fase de esta otra vacuna. 30.000 pacientes. Creo que esto va a ser un hecho tremendo. Vamos a ver a partir de la semana que viene si empezamos a ver los resultados prontos. Esta competencia a mí me parece magnífica, esto que hayan farmacéuticas compitiendo sobre cuál va a ser la primera que va a sacar una vacuna efectiva, cosas que necesitamos con tanta urgencia. ¿Cómo funciona esta de Oxford? Bueno, pues miren ustedes, es una inyección que usa un adenovirus de un chimpancé. Lo que te hacen es te inyectan un virus que causa un resfriado común en estos monos. Claro, ya está modificado genéticamente en el laboratorio para que no te infectes a ti directamente. Dicen que funciona como si fuera un caballo de Troya. Te inyectan el material genético de la proteína S, que es la del coronavirus, y cuando el adenovirus del mono entra en las células humanas, libera ese material genético y provoca que las células comiencen a producir la proteína viral. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, pues que hubo una respuesta inmediata del sistema inmunológico. No sé si lo entendió bien, un poquito complicado, por supuesto, todas estas explicaciones científicas, pero el caso es que los investigadores de Oxford vacunaron a 1.077 voluntarios que tenían entre 18 y 55 años, como ya dije anteriormente, sanos todos, no estaban infectados, pero en 28 días todos tenían niveles de anticuerpos capaces de hacerte inmune al coronavirus. Esto merece más que un aplauso. A 10 de los participantes le dieron dos vacunas y vieron la respuesta inmunitaria que fue, pero casi que se triplicó. Las famosas células T, estas que son las que ayudan en el sistema inmunitario, ¿no? Que se ponga más fuerte aún. Bueno, así que dicen los médicos que puede que esa sea la fórmula, dos inyecciones y para la calle todo el mundo. Ojalá que venga ya, y aquí la estamos esperando, pero con muchas ansias. Los que sí llegaron ya bien temprano son estos dos pacientes nuestros, y digo pacientes no porque están enfermos, sino porque tienen una paciencia tremenda conmigo. Por un lado tenemos a nuestro productor general, responsable de lo que pase y no pase en este programa, Gran Fuente Viñoli, con nosotros ahí conectado como siempre, y a 6 pies de distancia, yo creo un poquito más hoy, a nuestro ingeniero de sonido, el gran Mikey, con nosotros también. Vamos a ver lo que está pasando también por nuestros por fin abrieron las famosas tiendas para comprar con dólares en Cuba, como vi un enunciado en una de las tantas noticias que han salido con respecto a esta apertura de estas tiendas de dólares. Había uno que me gustó mucho que decía: se consumó la estafa. Esa es la creo que fue más acertado que encontré de todos, porque esto es una gran estafa, valga la redundancia, con el libro de Eudoxio Rabines, señores, de las sorpresas, que no deberían ser sorpresas para nadie, que nos trajo la apertura de estas tiendas, está la de los precios. Adivinen cuánto cuesta una lata de espárragos en una de estas tiendas fotografiada. Le tiraron una foto y la publicaron, por supuesto, en las redes sociales. Se va a sorprender. Nada más y nada menos que $68. $68 un pomo con espárragos. Yo me tomé la tarea tempranito hoy de buscar precios en los mercados por acá. ¿Y qué les cuento? $68 cuesta esa lata en Cuba. Bueno, pues Walmart los tiene ahora mismo en $1.38. $1.38. Publix lo tiene en $1.35. Sedano lo tiene en $1.08. $1.08. Y hay una tienda que está vendiendo en $0.80. ¿Ok? 80 centavos la lata de espárragos. Que si lo compras por mayor, como asumo yo, que probablemente ellos lo hayan hecho, y algún establecimiento hayan dicho, dame, yo no sé, 30.000 latas de espárragos, asumo yo que la hayan comprado en 30 centavos. o una cosa parecida. Bueno, pues te la están vendiendo en Cuba nada más y nada menos que al histórico precio de $68. Así como lo está escuchando. Póngale usted nombre a eso, porque nosotros aquí no encontramos ninguno, y si le ponemos nombre van a pensar, nos van a ofender más de lo que han hecho durante todo este tiempo. Amigos, el salario en Cuba, en caso de que nos pagaran en dólares, el salario promedio en Cuba es de $30 al mes, promedio. Digo promedio, hay gente que puede que estén cobrando $40, otros muchos, muchísimos, lo que cobran son $20 al mes. ¿Usted se imagina cuántos meses tiene que estar trabajando esa persona y ahorrando todo su salario sin gastarse en nada para comerse o poder comprarse una lata de espárragos en uno de estos mercados? Por lo menos 3 meses, ¿no? Según el cálculo acá, si fueran $20. Hay muchas preguntas que los cubanos están haciendo en las redes sociales, por lo menos utilizando esta oportunidad que tiene hoy de expresarse un poco a través de las redes sociales. Muchas preguntas que obviamente nadie del gobierno, del desgobierno cubano va a contestar jamás. Ellos las leen, no cabe duda de que las leen, porque mira Díaz-Canel cómo salió a reclamar inmediatamente cuando escuchó que le estaban llamando apartheid en todas las redes sociales por esta nueva medida, pero no la van a contestar. No la van a contestar porque no tienen, ni tienen vergüenza, ni tienen respuesta. Esa es la pura verdad. Como por ejemplo, preguntas que han lanzado en las redes sociales, a ver quién se atreve a contestarlas dentro del régimen. Pregunta número uno, ¿dónde estaba toda esa comida durante la pandemia cuando todos se han visto desesperados tratando de resolver un pedazo de pollo en las colas? Cuando el pueblo se había visto y se está viendo todavía, esto no ha acabado aún, pero se sigue viendo pasando un hambre tremendo, ¿dónde estaba toda esa acumulación de comida que tenía? ¿Por qué no la sacaron hace unas semanas atrás? Pues muy fácil, yo creo que la respuesta que nos van a dar ellos es que es esta, que estaban planeando el robo. Como sabían que las remesas habían caído por el tema del coronavirus, aquí en Miami, principalmente en España, los lugares donde los cubanos por lo general mandan, envían remesas a Cuba, pues se sabe que también estaba afectando muchísimo la economía de esos cubanos. Y dijeron, bueno, ahora ni el cubano de Miami ni el cubano de acá, pues está manejando dinero, o por lo menos está un poco reservado para ver qué es lo que pasa. Vamos a aguantar un poco esto. Y ahí está. Ahora sí, ya más o menos la cosa parece que empieza como a estabilizarse un poco y a soltar el plan machete, como le hay que llamarle a esto, porque esto es un plan machete. La filosofía, digo yo, del gato pardo este de Lampedusa, que es cambiarlo todo para que todo siga igualito. Eso es lo que han hecho. Aquí no hay ningún cambio de ninguna índole, ni esto es una medida tampoco que tenemos que tomarla como ellos quieren que uno lo vea, como una solución para ellos, para seguir acumulando plata. Dos cosas que quedaron obviamente claras con la apertura de esta tienda es que estas medidas, primero que todo, no van a resolver absolutamente nada, ni las necesidades del pueblo, por muchos dólares que usted tenga, el tener que invertir todo un día tampoco para realizar una simple compra, y estoy hablando de las famosas colas. Ni le va a resolver sus alimentos, por esto, miren, vean ustedes los precios abusivos en los que han lanzado los productos, y por otro lado, las colas, señores, las colas, endémicas colas de nuestro país, y en mi opinión, esas colas creadas a propósito siempre, para que usted no tenga tiempo de pensar en lo que tiene que pensar verdaderamente, que es en cuestionarse por qué rayos nos ha tocado vivir en un país así. ¿Qué derecho le dan a ellos de mantenernos a nosotros en ese sufrimiento absurdo? Pero cuando usted está en una cola, usted se pasa tanto tiempo en una cola, pues obviamente su cerebro no funciona de la misma forma, usted está concentrado en otras cosas, está agotado, me imagino yo. El mayor objetivo, lamentablemente, de la vida de cualquier cubano en la isla, mientras otros alrededor del mundo, tú le preguntas a cualquier ciudadano alrededor del mundo, ¿cuál es el objetivo? ¿Usted tiene algún objetivo en la vida? Te dice, bueno, yo visitar el Himalaya, el otro quiere caminar por la muralla china, yo no sé, otros no quieren morirse antes de visitar las cataratas de Niágara. El sueño de un cubano en la isla es poder algún día poder comprar algo sin tener que hacer una sala cola. Ese es el sueño imposible, yo creo que se ha convertido en el sueño de cualquier cubano. El Noticiero Nacional de la Televisión Cubana mostró un reportaje en la que las personas opinan, se atrevieron a hacer eso, sobre la apertura de una de estas tiendas. Ellos fueron con las cámaras a uno de estos lugares y obsérvese que esta, específicamente donde fueron a hacer el reportaje, está ubicada en Tercera y 70 en Miramar. Hago este señalamiento, ese es el centro comercial que está en Tercera y 70, y hago este señalamiento de Miramar porque su posición geográfica, yo pienso que debe ser una de las tiendas probablemente más mejor surtidas de todo el país. ¿Sabes? Miramar viene siendo el Beverly Hills de Cuba, un vecindario característico de la clase media alta, donde vive mucha gente que vive alrededor, tiene un poder adquisitivo superior al del resto de la población, no cabe duda de eso. Pues en el reportaje del Noticiero de la Televisión Cubana, una de las personas que da su testimonio, se queja de varias cosas. Las dos más importantes son, primero, que no encontró lo que fue a buscar. El desabastecimiento sigue siendo uno de los elementos ahí. Y lo segundo, la condenada cola, que lo sigue persiguiendo como si fuera un maleficio. Dice la persona que entrevista en el noticiero, yo no llegué temprano, dice ella, sino a las 12 del mediodía. Pero hay compañeros, da el testimonio de ella, que están aquí desde las 9 de la mañana en la cola y son las 4 de la tarde y todavía no han pasado. Miren ustedes cómo es la situación. El detergente estaba bastante carito, comentó la persona también. No había jabón, los productos de primera necesidad fundamentalmente no estaban y no había apoyo tampoco. No había apoyo en una tienda ahora donde se están cobrando, mira cómo están cobrando ustedes el espárrago, a $68. Bueno, pues no había apoyo. ¿Se acuerdan ustedes del audio que pusimos ayer con un discurso de Fidel Castro del año 71? No había apoyo en esta tienda, señores. Escuchen esto, del año 71, Fidel Castro.
Les voy a decir otra cosa. Saben que ya estamos exportando. Decir otra cosa, saben que ya estamos exportando huevos, ¿qué les parece? Otra noticia, así que por la libre y exportando, caballero, en un año, para que ustedes vean cuando se hace un trabajo bien hecho, bien planificado, cuando se organizan escuelas, se prepara el personal, se aplica la técnica, se aplica la ciencia, ¿cuántos huevos están poniendo las gallinas? Las ventas eran de 6 millones y las gallinas han roto las ventas.
Las metas eran de 6 millones. La gallina han roto las metas. Eso es el bla, bla, bla del año 71. Estamos hablando 50 años, prácticamente casi 49 años después. Mira, todavía nosotros estamos lidiando con la escasez de que no hay un pedazo de pollo en la que usted pueda libremente ir y comprarlo tranquilamente sin tener que invertir por un día. No una persona que llega a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde. Una jornada laboral. La pregunta es, ¿qué hizo esa persona? ¿Tuvo que parar de ir a trabajar? Sí, pues bueno, si trabaja, porque probablemente, yo no sé, esté viviendo precisamente de un familiar en los Estados Unidos, de esos que el mismo régimen sacó de Cuba, obligó a irse de Cuba, y que le gritó que no lo necesitábamos, no los queremos, etcétera, etcétera. Ahora le tienen que mandar dinero y mantener a esa familia por gusto, sin necesidad. Díaz-Canel está ofendido, está muy, muy ofendido porque le llamaron apartheid a esta medida. Pues déjeme decirle, que Díaz-Canel, que esto es peor que el apartheid. Y le voy a explicar por qué razón. Usted no solo está no creando, porque eso ya lleva muchos años creado, la discriminación del cubano. Esa discriminación se creó desde la misma llegada de Fidel Castro en el año 1959. Pero esa misma discriminación y apartheid lo hemos sufrido cuando hemos intentado desde los años 80, que yo tengo memoria, hace más de 30 años, intentar entrar a lugares que nosotros, por el hecho, sin dejar lugares en Cuba, por el simple hecho de ser cubano, te dicen usted aquí no puede entrar. Eso no ha existido, yo creo que eso no ha existido en ningún lugar del mundo. Yo no creo ni siquiera donde ha asistido la apartheid. Cuando un ciudadano no lo dejaban entrar a un lugar por el color de su piel o por la casta que pertenecía, bueno, eso eran las razones que había, las razones obviamente sobre el injusto, pero que usted le diga, ir más allá, que usted tener la osadía de no permitirle a un cubano que entre a un hotel por el simple hecho de ser cubano, y se lo han dicho así en la cara, este lugar son hoteles construidos para turistas extranjeros, no para turistas nacionales. Esta frase de son hoteles construidos para turistas extranjeros, no para turistas nacionales, no es mía, ¿eh? Escuchen.
Construidos para turistas extranjeros, no para turistas nacionales. Construidos para turistas extranjeros, no para turistas nacionales.
Ahí está. Está hablando de los hoteles. Esta muchacha que sabemos esa entrevista histórica está diciendo, bueno, estos hoteles, y esto es socialismo o muerte o capitalismo o muerte, le hace la pregunta a ella. Y él le dice muy claro, bueno, estos son hoteles que son construidos para turistas extranjeros, no para turistas nacionales. Que me cuente a mí si eso no se llama apartheid. Si tiene otro nombre, pues que se lo ponga también. Cualquier explicación que me pueda dar, cualquier explicación, eso es yo creo lo que uno tiene que reflexionar aquí. Es decir, ¿hasta dónde estas personas van a seguir buscando explicaciones incoherentes? Porque además eso no tiene ninguna coherencia. Cuando uno le pide respuesta de por qué razón el cubano no tiene ciertos derechos en Cuba. Pero ya no engañan a nadie. Yo digo que es como el mago que le agarramos el truco y ya no dan gracia. Bueno, gracia nunca han dado, más bien desgracia. Pero ya no tiene ningún sentido el truco de la palabrería y el discurso de ese hueco. Esto es como yo digo que es como una serie de Netflix, ya todos estos cuentos que nos meten, son episodios que se intentan reescribir, a ver si el pueblo se la sigue creyendo, desde la jutía y el avestruz de García Fría, pasando por la limonada con la base de todo, de Canel, la piña, una piña por comité del chivato este, Gerardo Hernández, el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, en la mesa redonda del 6 de febrero de este año. Recuerda cuando explicaba la venta de carros electrodomésticos que es, y las motorinas en dólares. Es lo mismo, esto es la misma fórmula. Dijo lo siguiente, es una medida que beneficia a todo el pueblo con independencia de que no todo el pueblo pueda acceder al dólar. Eso fue lo que dijo el ministro de Economía de Cuba. La pregunta que hay que hacer es dónde están esos beneficios que él dijo en febrero de este año que iban a venir. ¿Cuánto tiempo más hay que esperar para ver esos beneficios? Ahora no son motorinas, ahora son equipos electrodomésticos en dólar, ahora son tiendas por toda la isla, en las que el 80% de la población, recuerden que solamente el 20% de la población recibe remesas de sus familiares, tendrá que pasar y mirar, como en los tiempos de la bailarina española, si está la bandera, no sé, aquí no la bandera, aquí está el letrerito que diga solo en moneda libremente convertida. Yo no sé, yo no puedo entrar. Vamos a irnos a una pausa, señores, y vamos a regresar con muchísimo más sobre este tema y también qué es lo que está pasando, porque están destruyendo las calles del Vedado y hay muchos comentarios también en las redes sociales y vamos a hablar un poquito también de este tema. Así que vámonos a una pausa, vamos a revoltillo y ya regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y bueno, mis amigos, aquí estamos de regreso ya en el revoltillo. Nos habíamos ido en esta primera media hora conversando un poquito sobre el tema que yo pienso que acapara hoy casi todas las redes sociales, de todos los cubanos, por supuesto, que es la apertura infame de estas tiendas en dólares que han abierto en Cuba. Dicen ellos que como solución a los problemas. Hemos visto, por supuesto, cubanos pidiendo explicaciones, por supuesto, con mucha razón. Y decíamos que Díaz Canel estaba muy ofendido porque habían dicho que esto era literalmente un apartheid. Y como los tiempos de la, parodiando un poco acá el poema de José Martí, de la bailarina española, como decía, que si está la bandera, no sé, yo no puedo entrar, pues ahora nos está pasando lo mismo, solo que no es la bandera, es un cartelito que dice solamente en moneda libremente convertida, pues convertible, perdón, pero no sé, yo no puedo entrar, yo pienso que el pueblo, el 20% solamente de la población cubana, según las estadísticas, recibe remesas de algún familiar en el extranjero y son esos únicos beneficiados los que pueden darse el lujo de comprar en esta tienda. Decía un pensador francés de la época de la Ilustración, el famoso Montesquieu, decía que en cualquier sociedad del mundo existen dos tipos de corrupción. Una se produce cuando el pueblo no respeta las leyes, pero la otra es cuando las leyes en sí ya son corruptas. Eso es lo que nosotros estamos teniendo en Cuba. En Cuba usted no comete ningún delito. El que está cometiendo un delito garrafal es el gobierno, el desgobierno cubano. Esto, por supuesto que no lo van a reconocer, obviamente, pero les digo algo, esto que están haciendo Díaz-Canel y su compañía, y que han venido haciendo durante mucho tiempo, señores, esto es un delito. Eso que están haciendo ellos es un robo, literalmente, eso no tiene otra palabra. Y yo agregaría más, no solo un robo a mano armada. Es lo que están haciendo. Es una traición también, una traición no a los opositores. Los opositores la han tenido clara durante mucho tiempo. Esto es una traición a ese que ha creído en el desgobierno cubano. A mí me gustaría preguntarle a ese revolucionario cómo se siente ahora mismo. No sé si está contento con estas medidas. Me gustaría preguntarle a un obrero de la Zafra, a un estibador del puerto, a un trabajador de la construcción en Cuba, que cobra en pesos cubanos, cómo se siente viendo que el régimen le abre una tienda con todos los lujos capitalistas del mundo y ellos no tienen derecho a entrar ahí. Me gustaría saber cómo se sienten los internacionalistas que fueron, que sirvieron en las guerras en Angola, que quedaron quizás mutilados o con traumas psicológicos. ¿Cómo se sienten al ver hoy en Cuba que le abren una tienda y de ellos, con el dinero nacional, pues no pueden entrar? Como diría José Ángel Buesa, es triste, pero es cierto, y por ser tan cierto, es triste. Y esto no es nuevo, esto no, lo que a mí me mortifica, porque toda esta verborrea de ellos, de lanzar un discurso muy poco creíble, con muy poca energía, la de Díaz-Canel, en este caso cualquiera de ellos, que hablen en público, no se las puedo creer. Yo personalmente no se las puedo creer y creo que el pueblo cubano tampoco se las puede creer. No se le puede creer porque estos son discursos ya históricos. Esto viene pasando. Esta canción, esto de no poder entrar a un lugar, este apartheid, esto no es nuevo. Esta canción la compuso Pedro Luis Ferrer, creo que en el año 80 y tantos, 86, 89, por ahí.
Como que mi Cuba es cubana 100%, como que mi Cuba es 100% cubana. Mañana reservaré el mejor hotel de La Habana. Mañana reservaré el mejor hotel de La Habana. Luego me iré a Varadero a separar una casa con este dinero mío que me lo gané en la sangre.
Como que mi Cuba es cubana 100%, yo mañana me voy a Varadero a reservar una casa con el dinero que yo me gané en la Zafra. Esto es una canción legendaria, esto es una canción de lo creo que en los años, yo no sé, pero asumo yo, estaba yo en Cuba, que vine para acá en el año 94, y ya esa canción había sonado durante mucho tiempo. Así que es una canción de los años 80, finales quizás de los 80. Y ahí se estaba preguntando, pero Luis Ferrer, ¿por qué llamar a Cuba 100% cuando no había derecho para nosotros ir a un hotel o a disfrutar? La canción sigue, por supuesto, con otros temas también, de cuestionándose por qué el cubano 100%, aquellas propagandas y aquellas consignas de cubano 100%. Con eso hemos tenido que lidiar. Otro tema, señores, una de las cosas que más yo digo que ha sufrido en nuestro país durante todos estos 61 años de dictadura es que hemos tenido que ser testigos de la destrucción, no solo de los conceptos morales, no solo también que hemos visto la destrucción de las familias con sus separaciones, que la hemos sufrido todos, de la desvergüenza de ver amigos gritarle gusano a otros amigos sin mucha convicción tampoco, solo por miedo o por el simple hecho de creer en una ideología absurda que no nos ha dado absolutamente nada. Hemos sido testigos de todo ese descrédito de humano. En fin, entre todos los hechos de destrucción que hemos tenido que presenciar, también está el que hemos tenido que ver a nuestra ciudad derrumbarse. No les importa, y eso está bastante claro, que no les importa lo que pase con nuestras ciudades, no solo con La Habana, con nuestras ciudades alrededor del mundo. Pero en este caso, La Habana, voy a hacer un punto específico aquí en La Habana. No hay argumento estatal ni moral que justifique el hecho de que mientras en unos lugares cada día se construyen más y más hoteles de lujo, 5 estrellas que se alardean con enormes piscinas, lo vemos todos los días, terrenos de golf, todos los lujos capitalistas y burgueses que ellos tanto criticaron durante mucho tiempo, todos los días sale alguna nota en la prensa de más hoteles que están construyendo. Y mientras esos hoteles que se pasan la mayor parte del año vacíos, porque no hay turista ni turismo capaz de mantenerlos llenos, ahí están las estadísticas que ellos mismos dan. Al final del año pasado, una de las tantas estadísticas que leímos es que habían, según ellos, creo que habían 20.000 habitaciones de hoteles deshabitadas en Cuba porque no habían turistas para llenarlo. Pero ellos siguen construyendo hoteles, más y más hoteles. Mientras veo ese desgaste de energías y recursos, cuando veíamos aquellas toneladas de cementos de arena también en los años 80, gravilla, que se emplearon para construir más y más trincheras con aquella obsesión de la defensa de la patria, mientras veíamos todos esos disparates, al mismo tiempo estábamos viendo a La Habana caerse en pedazos. A nadie le importaba. No hay nada, ni una pizca de voluntad para intentar darle la más mínima reparación a La Habana. El bloqueo, dicen que el bloqueo, dicen también que no hay recursos. Bueno, el mejor argumento para rebatir esa falacia lo hemos estado viendo en las últimas semanas. Cuando grupos de la construcción se han lanzado en Cuba, no se sabe por orden de qué genio, de transformar nada más y nada menos que la Avenida G, conocida, todos la conocemos, lo que hemos vivido cerca, como Avenida de los Presidentes en El Vedado. El Vedado es un barrio de nuestra ciudad de La Habana, todo el mundo sabe, que se comenzó a construir, señores, en el siglo XIX. ¿Okay? Su nombre de Vedado, precisamente, de esa época, viene cuando para defenderla de saqueadores que entraban en ese siglo XIX y algún pirata loco que se atreviera a entrar por el mar, llevó al cabildo habanero a dictar una proclama en el que se prohibía todo tipo de asentamiento, no podían haber ni pastoreo, ni construcciones de caminos, nada que facilitara el acceso a esos bandidos. Por eso, en esa línea litoral y sus áreas colindantes, se volvieron un sitio vedado para ese tipo de actividades. Aquel espacio tenía sus dueños, por supuesto, casi todos pertenecían a señores acomodados de la época. Habían dos personajes célebres, el señor Domingo Trigo y Juan Espino. Pero una de esas familias que tenían sus casas en la zona logró que se fraccionara sus terrenos, que justamente se llamaba El Vedado. Tenían como una finca que llamaban El Vedado. De ahí viene más o menos, los historiadores de la ciudad sabrán un poquito más de este tema, pero por ahí viene el nombre del Vedado y toda esta historia. Pero lo que quiero caer es sencillamente que esto es una zona histórica, que forma parte también de la historia de nuestra idiosincrasia, de por qué, de dónde es, de dónde viene todo esa, ese glamour de esa zona, porque es una zona sabrosa, rica, disfrutable siempre. Todo este espacio que iba de la calle Paseo hasta un lugar que le llamaban la Batería de la Reina, que es un montículo de tierra donde está hoy el famoso Hotel Nacional. 20 casas era lo que había en esa época, y estoy hablando de los años 1870. Había un tranvía que era tirado por caballo, que te transportaba por una calle, que por ese motivo, esa calle, al final de la historia, terminó llamándose Línea. Esa calle conocemos Línea, por ahí transitaba este tranvía con los caballos. Muy interesante la historia de nuestro Vedado, pero entre las historias del Vedado y de la época, hay que hablar de una decisión que se tomó cuando se urbanizó la ciudad, y es que iban a haber dos avenidas transversales, que serían una, el Paseo del Prado, también se conoce como Avenida de los Alcaldes, y la calle G, que luego sería Avenida de los Presidentes. La idea fue, desde su inicio, que estas dos avenidas tendrían como características principales que estuviesen, primero, bellamente arboladas, que fueran estos árboles, ese césped que usted todavía ve ahí, y esos árboles, que los conocemos todos, los que hemos transitado por esas bellas avenidas. No fue capricho de ningún político. Los urbanizadores de la época, principalmente un ser, para ser justo con él, un ingeniero llamado Luis Ibelón Bosque, el urbanista de estos espacios del Vedado, tomó en consideración, estos no fueron hechos así de porque vamos a hacer esa avenida y vamos a hacerla bonita, tenía también hasta una explicación de por qué, tomó en consideración el paso de los famosos vientos alisios, esos vientos que soplan de manera casi constante en el verano y soplan menos en el invierno, porque sabemos que vivimos en una isla, quizás pensando en refrescarnos un poco durante el verano y no torturarnos tanto en el invierno. Pues dijo, mira, vamos a hacer estas dos avenidas para que esos vientos circulen cuando hace mucho calor y que no circulen tanto pues cuando haga mucho frío. Pues Luis Ibelón, Ibolión era el nombre del urbanista, tomó este tipo de detalles para armar todo el paisaje de la Avenida de los Presidentes, creando espacios para numerosos parques también, los césped, el césped maravilloso que conocemos, las viviendas a nivel de mandato tenían que tener todas un jardín bonito, en fin, el encanto que hemos conocido durante esos espacios. Pero bueno, ¿qué ha pasado ahora? ¿Por qué toda esta verborrea y toda esta historia del Vedado y la calle G? Bueno, pues que en las últimas semanas a alguien se le ha ocurrido desbaratar el césped y esos árboles, y parece como una de estas medidas combativas de la revolución. Parece que alguien, para ganarse un punto, dijo, pues, ¿para qué vamos a tener arbolitos de eso? Que sirve. Eso hay que echarle agua de vez en cuando. La revolución no está para eso, que vamos a estar nosotros gastando agua en arbolitos ni nada por el estilo. Y pues han arrancado el césped, los árboles, los jardines, y pues nada, han puesto como una especie de acera ahí de adoquines, han cubierto todo ese espacio y lo han convertido en algo, una cosa horrible. Literalmente yo creo que es un sacrilegio lo que han hecho con la calle G. Eso es lo que creo que es el único nombre que le podemos poner. Han profanado una vez más lo poco que va quedando. Yo quisiera pedirle dos cosas a esa gente que me imagino que haya hecho este tipo de propuestas para ganarse dos halagos de Raúl Castro o de cualquier otro energúmeno. Yo les pido algo, aguanten un poquito, no nos destruyan más la ciudad, nos quedan unos meses para que todo se transforme en la isla. Pero no hagan eso. Y lo otro, ¿por qué no agarran esa energía, esos sacos de cemento, esa gravilla que usaron para tapar el césped de la Avenida de los Presidentes? ¿Y por qué no se lo dan a los pobres ciudadanos que se les están cayendo las casas en La Habana Vieja, a apenas unas cuadras de ese mismo lugar? Ahí hay gente que se les está cayendo su vivienda. Lo vemos acá en los reportajes, en los testimonios que dan, pero además en las noticias. A principios de este año se cayó un balcón y mató a tres niñas. ¿Por qué no agarran todo ese material? ¿Cómo es posible que dedique? Y no me digas entonces que, no, que bloqueo, porque ¿cómo es posible que tengas material para hacer, para destruir la ciudad y no para construir en otro lugar, por lo menos arreglar algo? ¿Cómo es posible que por culpa del bloqueo no puedan arreglar esas casas? a esas personas y pues sí puedan malgastar esos materiales en destruir un patrimonio. Una urbanización que ha sido considerada un modelo de desarrollo urbano a nivel mundial. Pero la noticia toma un cauce un poco raro aquí, y me empieza a gustar un poco, porque piensa usted, el secretario del Partido Comunista de La Habana, pues ha salido y ha criticado esta medida de destruir la calle G. Qué bueno. Yo no acostumbro a aplaudir a ningún militante del Partido Comunista. El título ya de por sí me da como una especie de dolor de cabeza. Pero este hombre, él se llama Luis Antonio Torres Iríbar. Tengo que dar las gracias por lo menos salir, tener la valentía. Asumo que haya que tener hasta cierto nivel de valentía, por eso lo digo, para criticar en Cuba a cualquier nivel. Según la página Canal Habana, en redes sociales, Luis Antonio Torres se levantó en una reunión del partido y dijo que se estaban llenando, digo así literalmente, que se estaban llevando a cabo algunos procederes urbanísticos incorrectos que han provocado críticas y la repulsa de los vecinos. Y puso de ejemplo la playita de 70, que también hicieron una barbaridad allí, y el parque de la calle G. Dijo que habían atentado contra el patrimonio. Dijo más, dijo esto, y lo voy a leer literalmente. Dice, vivimos en una ciudad rica en valores patrimoniales de todo tipo, históricos, culturales, arquitectónicos, y estamos en la obligación de preservarlos como un tesoro invaluable, a las futuras generaciones, quienes a su vez tendrán la obligación de asumir el mismo reto. Claro, enseguida salieron los otros para tratar de ganar un poco de rédito acá, como esta señora que trabaja en el Milrex, se llama Johanna Tablada de la Torre, que dijo que las críticas de Luis Antonio Torres generaban una campaña de calumnias en las redes sociales, y agregó esto, dijo ella, nadie está destruyendo el bello parque de la calle G, está casi intacto y bonito. Miren ustedes, hay que ver la foto de lo que han hecho con esa avenida, señores. Y esto se puso un poco poético porque hasta Silvio Rodríguez, miren ustedes, salió también, apareció y le contestó a la señora, a esta señora del Ministerio de Relaciones Exteriores, y le dijo, Silvio le dijo, perdónenme la tontería de preguntarme si no valdría la pena volcar de vez en cuando algunos camiones de buena tierra, entre paréntesis escribió, no bloqueada, para evitar la agresión a la fisionomía histórica de la ciudad. Y este no bloqueada, que lo puso entre paréntesis, es un tono sarcástico al bloqueo, como diciéndole que ya repugna ya la mención del bloqueo en todos los temas. Y le dijo, hay tierra no bloqueada, hay tierra que parece que no entra, hay materiales, lo que estamos diciendo acá, parece que hay material que no entra en ese tema de ser dañado por el tema del bloqueo. Y entonces, en vez de utilizarse en otras cosas, pues se utiliza nada más y nada menos que para destruir la ciudad. Y yo me apunto también con Silvio, es cierto, si existe esa tierra no bloqueada, si existen los adoquines no bloqueados, la arena, el cemento no bloqueado, ¿por qué no se usan en cosas más reales? Esa es la pregunta. Nada, señores, se les están cayendo los balcones a unas cuadras ahí, y mira la otra cosa. Por eso el único pedido que hacemos por acá es este. Aguanten un poquito, por favor, déjense de estarse ganando punticos baratos, destruyendo la ciudad, y den un chance nada más. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y por último, señores, quiero tocar este tema también, aunque no quiero pecar tampoco de sobreoptimismo, tengo la certeza de que el tiempo de la indiferencia política por parte de los cubanos, me parece a mí que es cosa del pasado. Esos comentarios que escuchábamos muy a menudo, eso, deja eso, no te metas en política, o el famoso aquel de no, que lo tumbe el que lo puso, cuando se hablaba de la dictadura, yo creo que es cosa del pasado y de muy, muy, muy pasado. Son varios los artistas que han, digo esto porque varios artistas se han sumado y se siguen sumando a reclamarle al gobierno o al desgobierno de Cuba por sus acciones. Michael Osorbo, voy a mencionar 3 o 4 artistas por acá que en los últimos días han sacado sus críticas al gobierno directamente. Michael Osorbo, popular rapero, fue detenido en la estación de policía de San Miguel del Padrón porque denunció que fue una negligencia de las autoridades médicas del hospital Calixto García la que provocó la muerte del cantante El Dani. Michael me parece a mí que no hizo más que repetir, hacerse un poco eco lo que había dicho Yomil un día antes, que eso había sido una negligencia médica, pero bueno, hizo su reclamo y pidió también, como Yomil, que se debe hacer justicia. Chocolate, el otro popular cantante también, hizo sus declaraciones y preguntó, ¿hasta cuándo vamos a seguir perdiendo artistas por culpa de la dictadura? Otro cantante de género urbano, El Chulo, también dijo sobre el tema de esperar por la respuesta del gobierno sobre si se nombra el día 18 de julio como el día del género urbano en Cuba. Dijo, eso no lo tiene que decidir el gobierno por el que nadie votó. Un gobierno que está puesto por la fuerza. Eso lo elegimos nosotros, los artistas, y contando con el apoyo de todos los seguidores. Por ahí se han desbandado varios artistas. La Diosa también se preguntó dónde están los reggaetoneros pidiendo justicia por la muerte del Dani. En fin, yo creo que estamos en momentos muy sui generis para nuestra historia, señores, de comunismo en Cuba. Momentos en que todo el mundo se está sumando y me parece que eso es importante. Quiero terminar el programa con esa nota que me parece muy importante. Y vamos a ver, vamos a seguir dándole seguimiento a toda esta información y a estas noticias. Nos vamos, se nos ha ido la hora de este miércoles y vamos a refrescar un poquito. Hoy, 22 de junio, un día como hoy del año 1944, nació el cantante y compositor británico Rick Davies, tecladista y autor de junto a Roger Hudson, de algunos de los éxitos de aquella super banda británica Supertramp, señores. Éxitos como The Logical Song, incluida en el álbum, famoso álbum Breakfast in America del año 1979, número uno de la lista de los Billboard de ese año. Vámonos con este tema maravilloso que se titula The Logical Song. Ahí está. Vamos con esto. Muchísimas gracias por estar conectado con nosotros. Mañana vamos a estar aquí de vuelta. Recuerden, mucho cuidado con los espárragos. Hoy le doy las gracias a todos los que han estado con nosotros. Mañana nos vemos. Gracias también a nuestro productor general, a Fuente Viñoli, y ahí a nuestro Mike, que ha hecho un trabajo maravilloso en el día de hoy. Mañana nos vemos, señores. Recuerden, como siempre les digo, que yo soy Tony Benítez y ustedes, no. Bye.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me digas.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Bien, a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública. El tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Oye, oye, casera, oye.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Este espacio es para usted y se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy vamos a hablar acerca de un tema el cual los diabéticos deben estar muy pendientes para prevenir consecuencias fatales. Y me refiero al examen que todo diabético debe realizarse cada 6 meses en sus pies, examen del pie del diabético, así se llama. Y esto debe ser parte de la preocupación que usted debe tener para hablarlo con su doctor. Los pacientes diabéticos comienzan a tener problemas en la circulación sanguínea en los miembros inferiores, o sea, en la parte de las piernas y los pies. Y algunas ocasiones cuando se presenta, por ejemplo, un callito, una ampolla, no se dan cuenta porque la sensibilidad ha cambiado porque también está afectada la circulación. Si usted comienza a notar, por ejemplo, hormigueo, falta de sensación en los miembros inferiores, hinchazón, calor, dificultad para caminar, pues sencillamente debe acudir a su médico de forma inmediata para que le realice ese examen del pie diabético, porque las consecuencias podrían ser fatales. Los diabéticos también padecen de una condición que se llama neuropatía diabética, y esto es importante que lo tenga en cuenta, que se puede prevenir sencillamente realizando este tipo de examen en los pies. Muchas veces, y yo sé que los pacientes diabéticos conocen la palabra gangrena, no hay que llegar a este punto si realmente usted realiza la prevención necesaria con la información que usted requiere. Obviamente, cuando usted note que sus pies ya no tienen la sensación de antes, que comienza a faltar esa energía que tenía, que quizás se siente cansado con frecuencia, que no funciona como era costumbre en usted, pues esa es una razón para que usted sea una alarma para que visite a su médico. Recuerde que nos puede seguir en nuestros segmentos diarios a